como anticipábamos, la situación de la CGT hoy es incierta. Uno que brega por la unidad no ve claridad al respecto. El antimoyanismo aún no define el candidato para encabezar su CGT, titula el portal Infobae, aunque en un principio parecía que la postulación de Caló era irrevocable. Estuvo ausente en la mayoría de las convocatorias, por no decir todas, que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual ese espacio parece no tener un referente claro. Y para hablar al respecto estamos con Alberto Pepe Robles, director del Instituto Mundo del Trabajo, compañero del Campo Popular. Muy buenos días, Pepe. Omar Zanarini, Manu Rivas y Marcos Maldonado, te saludamos.
Buen día, compañeros. ¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo podemos ver este escenario en donde, por un lado, Moyano apela a la resolución de la justicia y, por otro lado, el sector referenciado con Antonio Caló parece no tener hoy un referente claro?
No, bueno, la parte legal es obvio que la va a resolver la justicia, porque sea el que sea. Bueno, ya el Ministerio de Trabajo ya adelantó su opinión de que la convocatoria no se ajustaba legalmente, y por lo tanto eso es apelado y lo resuelve la justicia. La justicia tiene que verificar si la decisión que tomó el Comité Central tenía el quórum suficiente. Hay que ver las firmas, hay que ver las denominaciones y después hay que resolver si eso está bien o está mal. Eso es relativamente simple, digamos, llevará unos meses, pero es relativamente simple. ¿Quién va a ser el secretario general? Bueno, eso va a ser materia de debate, de negociación, como pasa siempre en este tipo de elecciones hasta último momento, ¿no?
Ahora,
siempre se habló también la posibilidad de que hubiera un triunvirato. La idea del triunvirato viene dando vueltas desde hace varios meses, ¿eh?
Sí, recordemos que también allá por el 2005 Moyano asume en una CGT con un triunvirato, con Lengeri y, corregime si me equivoco,
Susana Rueda,
que no sería descabellado. Ahora, en este contexto, ¿no?, cuando vemos la CGT de Moyano, vemos y escuchamos declaraciones, por ejemplo, de Guillermo Pereira, que en el día de hoy sale publicada una interesante entrevista en Tiempo Argentino, en donde sale a plantear que prácticamente él volvería a votar a Cristina Fernández de Kirchner, y en contraste lo tenemos al Momo Venegas en la exposición rural, al lado de Biolcati y de Mauricio Macri. ¿Cómo podemos anticiparnos a cómo va a jugar políticamente esa CGT, Pepe? ¿Esto nos puede llegar a dar algún tipo de indicio?
No, yo creo que no. Me parece que no. A ver, el dato objetivo más importante es el voto de octubre. Uh-huh. El voto de octubre, digamos, 54% de toda la población votó por Cristina, pero si se desglosa por los trabajadores, entre los trabajadores llegó al 70% el voto. Y entre los trabajadores más jóvenes llegó al 80% el voto a Cristina. Uh-huh. Ese es el dato político más importante. Los afiliados a los sindicatos, la mayoría de los afiliados a los sindicatos, votaron por Cristina. Y cuanto más jóvenes son, más aumenta el voto a Cristina. Entonces, es muy difícil separarse demasiado de eso, porque quienes representan a los trabajadores tampoco pueden hacer caso omiso de la opinión política de sus afiliados, ¿no?
Claro, y en este sentido, que en el que la dirigencia toma un rumbo que quizás las bases no comparten, ¿cómo se puede llevar esto desde las dirigencias sin generar ruptura con las bases, que es lo que venías planteando vos?
Lo que pasa es que me parece, a ver, la única dirigencia que abiertamente es un camino es ¿no? Que ahora mismo está diciendo.
Claro.
Está abriendo algunos paraguas en materia política. La mayoría de los sindicatos más bien han tomado nota de esto y se están comportando, digamos, no se están oponiendo al modelo político elegido por la población y por los trabajadores. Uh-huh. En el caso del Momo Venegas es sabido, pero el Momo representa un sindicato peculiar, porque es un sindicato de trabajadores rurales que no tiene paritario. Es un sindicato peculiar, ¿no es cierto? Está en el borde del sistema político. Bueno, y tiene una posición dualdista, digamos, en realidad el Momo tiene una posición dualdista en materia política, ¿no?
Ahora, cambiándote un poco el eje, Pepe, vemos que por un lado tenemos esta posición del moyanismo que busca tener una incidencia política, lo cual uno entiende que la incidencia va a ser muy poca por los elementos que bien expones, en donde las bases, sin lugar a duda, están con el proyecto nacional. Ahora, por otro lado, tiene que ver también con lo que parece ser el modelo sindical que se busca y se toma como referente a Lesmat, a Piñarelli. ¿Vos creés que esta etapa económica requiere de, o se está buscando que se arregle los convenios por empresa? Porque todo, bueno, uno cuando lo escucha a Tomado o bien escucha al propio Piñarelli, entiende de que en este momento de crisis lo mejor que puede pasar, que es lo que parece que dicen, es que cada empresa arregle con sus propios trabajadores el aumento salarial. ¿Vos crees que lo que se viene es esto?
No, que ni Piñanelli ni Tomada estén diciendo eso. El sistema argentino es un sistema bastante exitoso de negociación por rama, nacional por rama, del mismo modo que tiene Alemania, o que tiene Suecia, o que tiene Inglaterra. Es un buen sistema sindical, es el sistema, por otro lado, que generalmente que impulsa a las centrales sindicales a nivel mundial. Lo que sí se puede estar hablando, razonable, es que la negociación colectiva nacional por rama, para toda la rama, también tiene que estar articulada en algún tipo de negociación supeditada a la nacional por empresa, porque si hay una empresa que está en problemas o una empresa que está mejor que otra, esas diferencias hay que tenerlas en cuenta. Uh-huh. Esto me parece que es lo que están diciendo, que es mejorar la articulación de la negociación colectiva por rama con la negociación por empresa.
¿Vos crees, Pepe, que la crisis puede llegar a afectar o impactar directamente?
¿Entre los trabajadores?
Sí.
Sí, por supuesto, ya está afectando, ya se ve eso. Es una crisis muy grave, porque, a ver, la diferencia de la crisis de este año con la de 2008, la de 2008 es una crisis histórica, una de las más graves de la historia, y quizás la más grave de la historia. Ya el Banco Mundial está diciendo que esta crisis del 2012 es más grave que la del 2008. Es decir, que hay que tomar magnitud de lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo que no se ha visto nunca en la historia, o si se ha visto alguna vez, se ha visto una o dos veces en la historia. Es algo realmente grave. La gran diferencia de esta crisis con la del 2008 es que la del 2008 toma, de algún modo, a Estados Unidos y a Europa, los sorprende. Toman medidas defensivas y nada más. Lo que está pasando en la del 2012 es que Estados Unidos y Europa están tomando medidas para pasar el peso de la crisis a los países pobres del mundo, a los demás países del mundo, es decir, a nosotros, a los brasileños, a los chinos. Entonces, es mucho más grave porque ahora hay medidas. Estados Unidos y Europa han emitido dólares y euros, pero por 10, multiplicado por 10. Han tomado medidas para castigar las medidas de proteccionistas, han tomado a devaluar sus monedas para exportar más, es decir, están abiertamente tomando medidas para tratar de conquistar mercados, los propios mercados que ellos no tienen. Uh-huh. Entonces, esto nos daña directamente, porque baja nuestras posibilidades de exportar, y esto nos daña directamente. Esta es la gran diferencia que está pasando ahora.
Y por último, para cerrar, ¿crees que las medidas anticíclicas que se están llevando a cabo, como por ejemplo el plan Procrear, puede ser un paliativo o un parche a esto?
Y pareciera que sí. No, más que un parche, son medidas estratégicas para afrontar crisis. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer en una crisis? Históricamente, el liberalismo lo que dice es, frente a las crisis, lo que hay que hacer es despedir. Claro. Eso reduce costos en las empresas, eso genera nuevamente ganancias para el capital y vuelve a comenzar el ciclo económico. Las decisiones que está tomando la Argentina y Brasil, que se llaman, el término que utilizan es blindaje, apuntan a otra cosa, que es, primero que todo, proteger el empleo, que no se caigan los niveles de empleo decente alcanzados. ¿Esto para qué? Para no generar marginalidad y para no generar exclusión. Porque cuando hay marginalidad y exclusión, los números económicos se pueden recuperar en 6 meses, pero los números sociales no se recuperan en 6 meses, porque la gente que queda desocupada a veces no vuelve a entrar nunca más al mercado de trabajo.
Y eso ya lo vivimos, claro.
No, son medidas que van al corazón de una nueva manera de enfrentar las crisis, que es sin despedido.
Y estamos dando cátedra en ese sentido, bueno, por lo menos este es mi modo de ver, porque se está priorizando por sobre todas las cosas los puestos de trabajo y no ajustar. Lo hemos visto incluso en Provincia de Buenos Aires a la hora de discutir el aguinaldo. La línea es clara, acá lo que hay que preservar es el laburo.
Así es, el laburo y el nivel de ingreso alcanzado. Después se pueden tomar medidas solidarias, como por ejemplo subir los sueldos más bajos más que los sueldos más altos. Uh-huh. Eso fue lo que hicieron los sindicatos en la crisis anterior. Sumas, aumentos de suma fija, que lo que hace es proteger que los trabajadores que están más abajo no se caigan en niveles de pobreza de nuevo, ¿no? Ese tipo de medidas hay que tomar. Es decir, lo que hay que proteger son los mínimos sociales. Que la gente no vuelva a caer en la desocupación y que la gente no vuelva a caer en la pobreza. Mantener los niveles alcanzados.
Alberto Pepe Robles, muchas gracias, compañero. Y bueno, lo vamos a estar llamando nuevamente para seguir actualizándonos en esto que hace al movimiento obrero. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica, compañero.
Buen día, compañero. Que le vaya bien, ¿eh?